queremos enfocarnos.
Y luego sale corriendo, ¿lo ves? Coge su maletín y se va. Una vez hace como 8 años o más, mi hija Yasmín dijo, mamá, a la gente les gusta mucho cuando tú compartes. Yo dije, ¿ah, de verdad? ¿Porque les gusta cómo lo hago? No, porque eres cortita, me dijo. Así que intentaré seguir con esa fama. Antes de empezar, Jesús y Marina tuvieron una niña preciosa el viernes. Se llama Débora, es también la madre, la niña se parece a la madre, muy guapa, y están muy contentos. Bueno, vamos a orar. Señor, te amamos mucho, te damos gracias porque tú estás aquí. Te damos gracias porque podemos entrar en tu presencia. Podemos entrar al trono de tu gracia, obtener lo que necesitamos cuando lo necesitamos, andar contigo y conocerte cada día más. Gracias, Señor, por este tiempo juntos, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Quién vino con expectativa esta tarde? O simplemente, ¿sabes por qué? Es que los domingos nos parte la tarde por la mitad de la reunión y a veces se nos olvida que venimos a recibir algo, ¿no? A mí a veces se me olvida, a veces entro corriendo y ya empezamos la alabanza y de repente dices, ay sí, sí, esto es por qué vino. Vine para recibir del Señor, y Dios siempre tiene algo bueno para nosotros a través de su palabra es vida para nosotros, y si te encuentras un poco muerto, a lo mejor es porque no has comido de la vida que viene aquí en la palabra de Dios. Muchos creyentes se confunden, ¿no?, porque no saben, bueno, que cuando las cosas no se les arreglan, se entregan al Señor y piensan que las cosas se van a arreglar en 2 semanas y las cosas no se arreglan, y luego se frustran, se confunden, dicen, yo no sé, yo no entiendo, yo pensaba que Dios era diferente, yo pensaba que esto iba a ser de otra manera, y se confunden, ¿no? Porque no saben que realmente hay un conflicto invisible, que hay lo que nosotros llamamos una guerra espiritual, que hay una provisión de protección y que Dios nos ha dado recursos para enfrentarnos con las cosas, pero tenemos que saber cuáles son. Tenemos que tener conocimiento de estas cosas. No están preparados, ¿no? No reconocen que son las fuerzas de las tinieblas muchas veces que están frustrando sus planes, frustrando sus vidas, y necesitan saber cómo enfrentarse con estas cosas. Dios nos llama, ¿no?, a la guerra espiritual y nos enseña la realidad de un conflicto invisible. Efesios 6:12 dice, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra autoridades, contra los gobernantes de estas tinieblas, contra espíritus de maldad en los lugares celestiales. Entonces, no estamos luchando contra humanos, no estamos luchando contra cosas normales, estamos en una lucha contra principados, contra autoridades y cosas que no vemos. Primero de Timoteo 1:11, Pablo le está escribiendo a Timoteo y dice, este mandamiento te encargo, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes se hicieron acerca de ti, para que milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia, la cual algunos desecharon y naufragaron en cuanto a la fe. Si hablamos de la guerra espiritual, tenemos que hablar del enemigo. Seríamos irresponsables aquí en la Amistad Cristiana si no enseñásemos acerca del diablo, lo que dice la palabra acerca del diablo. Para llevarnos a victoria en nuestras vidas, tenemos que tratarlo. Ahora, hay mucha gente que no les gusta oír del diablo, ¿no? Teníamos un amigo hace muchos años que le pasaba de todo, pero impresionante las cosas que le pasaban. Y le decíamos, oye, Alfonso, ¿no es tiempo de parar al diablo en tu vida? Y él decía, no me hables del diablo, no me hables del diablo. Bueno, pues, si estás así y no quieres saber lo que pasa, pues andarás toda la vida no sabiendo por qué ocurren ciertas cosas. No queremos ser así, queremos saber por qué están ocurriendo las cosas que nos ocurren. A ver, la Biblia nos enseña que hay un Dios de este siglo o de esta época que es el diablo. Ahora, hay personas que no creen en Satanás. Tú hablas con personas y dicen, no, yo no creo en el diablo. Pero obviamente hay algo muy feo y algo muy malo en este mundo. Solo tienes que salir por las puertas a veces y te parte el corazón. Hay días que ni quieres pensar, ¿no?, en la tristeza y en la tragedia de este mundo y por lo que pasa la gente. Entonces, si no entendemos lo que pasa, sacamos conclusiones erróneas. No es algo que nos tiene que dar miedo, ¿no?, pero es algo que debemos saber y conocer para saber qué hacer. Dice la palabra de Dios, dice, en el Antiguo Testamento dice, mi pueblo es destruido, ¿por qué? Por falta de conocimiento, por ignorancia. Cristo mismo dijo, el enemigo viene ¿para qué? En Juan 10:10, para hurtar, matar y destruir. Cristo dice, tenemos un enemigo. Este enemigo viene para hurtar, para matar y para destruir. Mas yo he venido para que tengáis vida y vida en abundancia. Viene para hurtar. Hurtar es un ladrón. ¿Qué nos roba? Quiere quitar todo lo bueno que Dios ha hecho en tu vida hasta hoy. Quiere quitarte la paz. Dios no quiere quitarte la paz. Si dices, ay, a lo mejor esta prueba viene de Dios, te quita la paz, te quita la tranquilidad, te quita lo bueno que Dios ha hecho en ti, te quita tu seguridad, te quita la palabra de tu corazón. Él quiere quitar la palabra, la semilla de nuestro corazón, los avances que hemos hecho en el reino, Él las quiere quitar. Dice que viene para matar, es un asesino. ¿Mata qué? Quiere matar tus sueños. Él quiere matar mis ilusiones. Él quiere matar tus planes. Él quiere matar tu esperanza. Él quiere matar tu futuro. Es un asesino. Dice también que viene para destruir. Viene para destruir tu prosperidad, tu salud, tu matrimonio, tus amistades. Quiere destruir tu autoestima. Quiere destruir tu esperanza. El enemigo viene para destruir. Mas yo he venido. Menos mal que vino Cristo, ¿no? Mas yo he venido para que tengáis vida y vida en abundancia. Él quiere que todo lo que nosotros toquemos de señales de vida, de donde tú pasas, que haya vida. Quiere hacer poner vida en lo muerto. Cuando algo está vivo, que crece, se reproduce, da fruto, está vivo, ¿no? Hay vida. Él quiere traer vida a nuestras relaciones. Cosas muertas, cosas que dices, esto aquí no hay nadie que lo puede resucitar. Él quiere traer vida ahí, a nuestro esfuerzo, donde ya no tienes ganas más. Cristo puede traer vida a nuestra casa, a nuestros sueños, sueños muertos, sueños deshechos, a nuestras ilusiones. Quiere traer vida a nuestros ojos. ¿No has conocido a alguna persona y lo miras a ver si realmente hay alguien dentro porque parece muerto? ¿No? Y hay otras personas que tienen vida. Él quiere traer vida a nuestras caras, vida a nuestras vidas, para que donde nosotros andemos, lo que nosotros tocamos empieza a reproducirse, empieza a respirar, empieza a manar vida. Dice, yo he venido para que tengas vida y vida en abundancia. Entonces vemos que hay un enemigo. Cristo mismo lo dijo. Pero tenemos a Cristo con nosotros y dice, si estamos en esta guerra espiritual, si realmente existe, entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Si somos vulnerables a los ataques del enemigo, personales y también corporales, Dios nos da algo para protegernos. No es solo para nosotros, pero también, como dije, a veces lo usamos en la batalla corporal, para otras personas. Yo puedo luchar para otros. Yo no, ya cuando yo conozco a Cristo, ya no estoy ensimismada, yo no ya pienso solo en mí, también pienso en los demás. Me importa a los demás, me importa sus luchas, sus batallas. Entonces, vestidos de toda, voy a leer en Efesios 6, que dice, por lo demás, si queréis buscarlo, si no, da igual, pero está, ¿eh? Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis hacer frente a las intrigas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra autoridades, contra los gobernantes de estas tinieblas, contra espíritus de maldad en los lugares celestiales. Por esta causa, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y después de haberlo logrado todo, quedar firmes. Permaneced pues firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, vestidos de la coraza de justicia, y calzados vuestros pies con la preparación para proclamar el evangelio de paz. Y sobre todo, armaos con el escudo de la fe, con que podréis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo en el Espíritu, con toda oración y ruego, vigilando con toda perseverancia y ruego por todos los santos. Fortaleceros en el Señor y el poder de tu fuerza. ¿Estáis dormidos? Es que hace calor. ¡No! No dice eso. Fortaleceros en el Señor y el poder de su fuerza. Nosotros somos débiles. Mi fuerza no llega. Entonces, que yo me fortalezco en el Señor y el poder de su fuerza. Él es fuerte. Yo me puedo apropiar de lo que Él es. Él es generoso con todo lo que Él es. Entonces, aquí cuando leemos esto en Efesios, Pablo está usando la metáfora de la armadura. Y me imagino, nos lo imaginamos en la celda o en la habitación, o no sabemos a dónde estaba, pero seguramente había muchos soldados por ahí. Entonces, él tenía mucho tiempo, ¿no crees? Ahí sentado, bueno, quién sabe, escribía mucho. Pero de pensar en la armadura, de pensar en los soldados, de pensar en batalla. Y dice que entonces empieza a comparar la armadura del soldado con lo que Dios nos da. Ahora, no es nuestra propia armadura, como decimos. Es la armadura de Dios. No es la armadura de los supersantos, no es la armadura de los estudiados, no es nuestra propia fuerza, es la armadura de Dios. Por esta causa, dice. A ver, ¿por qué causa era? Era porque no estamos en una lucha contra sangre ni carne, ¿no? Por esta lucha, como es algo que se nos sale de las manos, no es algo humano, no es algo que nosotros podemos controlar, no es algo que nosotros podemos hacer. Dice, por esta causa, tomad toda la armadura de Dios. Nosotras la tomamos cada día, es una acción, nadie me lo pone. No es como Dios no nos lo pone, como no sé si has intentado ponerle calcetines a un niño de 3 años, ¿no? Es difícil. No, Dios no nos pone la armadura, Él nos da la armadura, nosotros no lo tomamos, y se toma toda la armadura de Dios. Y queremos hacerlo porque entendemos que esto es la protección divina que Dios nos da. A ver, ¿por qué la tomamos? Para poder resistir en el día malo y después de haberlo logrado todo, quedar firmes. A ver, ¿qué promesa aquí nos da Dios? Que va a venir el día malo. ¡Qué negativa eres, Rebeca! Dice, para resistir en el día malo. Si no viene el día malo, ¿para qué nos va a dar la armadura? Viene un día... ¿Acaso hay alguien aquí que nunca ha tenido el día malo? Yo he tenido el día malo. ¿Y te viene qué? Por sorpresa. No está en el calendario. A ver, el 24 de agosto, el día malo. ¡No! Viene el día malo, tú no sabes cuándo viene el día malo, por eso tienes que estar preparado con toda la armadura de Dios. Entonces, mantenemos una postura de batalla. En el día bueno, estamos preparados. En el día malo, lo usamos, porque ya lo tenemos. Y ya sabemos qué es, y ya sabemos para qué sirve. Hay personas que se creen muy fuertes hasta que llega el día malo. Mucha aleluya, mucho amén, mucho palabra como periquito, y luego desaparecen, vino el día malo. y no sabían la armadura que tenían, o se la habían quitado o lo habían descuidado, pero Dios nos da protección para el día malo. Entonces viene el día malo y se va el día malo, y los que conocen la armadura de Dios, nos mantenemos firmes. Dice, resistid. Voy a leerlo otra vez. Por esta causa, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Resistir, hacer frente, dice otra traducción. A ver, yo lo busqué en griego para impresionaros a todos. Y dice que en griego resistir es antihistemini. De ahí salimos, sacamos el Triludan y todo lo demás para las alergias, los antihistemínicos. Porque anti, en contra, ¿no? Y histemini es permanecer, causarte permanecer de pie. Es idea de resistir con valentía, cara a cara, ¿no? Oponerte con ganas. Eso es resistir. No es, ay, no, es resistir. Resistir en el día. De aquí no me mueve nadie. Eso es resistir. Resistir con ganas. Entonces, nos da esa idea. Ahora, las armas, solo hay un arma que es ofensiva. Todas son armas defensivas. Nos dice que resistamos, no que ataquemos. Ahora, hay gente que siempre está buscando el diablo por todos sitios para ir por él. Pero no es lo que dice la palabra. Tú resiste, no te preocupes. Si quieres diablo, vive un par de años y tendrás oportunidad, ¿no? Porque vivimos en un mundo caído. Entonces, resiste, son para resistir. No, ni vemos a Cristo. Cristo no iba por el mundo buscando a los endemoniados. Los endemoniados le encontraban a él. Y cuando le encontraban, él estaba preparado. Tenemos la armadura de Dios para resistir. Dice, a ver, por esta causa, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y después de haberlo logrado todo, quedar firmes. Permaneced, pues, firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad. La verdad nos protege de que, de engaño, de mentiras. El enemigo nos ataca con sus mentiras. Es su arma principal. Cristo dijo acerca del enemigo cuando él estaba hablando a los fariseos, Juan 8:44, dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo y queréis satisfacer los deseos de vuestro padre. Él era homicida desde el principio y no se basaba en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo propio habla, porque es mentiroso y padre de mentira. El diablo siempre quiere engañarnos, él quiere mentirnos, porque si puede conseguir que creamos sus mentiras, entonces ¿qué? Él nos puede mantener alejados de las promesas de Dios y de todo lo que Dios hizo en la cruz por nosotros. Si Cristo hizo tanto por nosotros en la cruz, pero no lo sabemos, no lo usamos, no lo apropiamos, entonces ¿qué? El enemigo se sale con la suya. Él es como decir, bueno, murió en vano. No, entonces ¿qué queremos? No queremos creer las mentiras del enemigo. Quiere mentirnos. Él nos miente en cuanto a quiénes somos, lo que tenemos, a dónde vamos. Él te dice que Dios no te ama. Él te dice que a todos les va a tocar lo bueno menos a ti. Él te dice muchas cosas y no vamos a creer lo que el enemigo nos dice. Dice que eres débil, dice que nunca vas a cambiar. Dice que las cosas nunca van a mejorar. Intenta quitarte la esperanza. Pero la verdad de la palabra vence las mentiras del diablo. Si no conocemos la palabra de Dios, si tú no conoces la palabra de Dios, no sabes cuándo estás creyendo una mentira. Y nos encontramos con esto muchas veces. Ejemplo, alguien hace poco me dijo, ah no, yo nunca oro por mí mismo, porque eso es egoísta. No es ¿Era una persona mala? ¿Qué era? Una persona ignorante de la palabra de Dios. ¿Qué dice Cristo? Pide, pide, pide. Pide y te lo voy a dar, dice Cristo. Pero si no sabes que puedes pedir, entonces vas por la vida sin pedir, porque eres ignorante en cuanto a la palabra de Dios. Otra persona una vez me dijo que Dios quería que ella sentía que Dios quería que ella fuera pobre, que ella iba a dar, ella iba a diezmar, pero ella no iba a esperar nada de recompensa. Y cuando sabemos que la Biblia dice, dad y se os dará, ¿qué? Medida buena, no un poquito, medida buena, apretada, sacudida, rebosando. Es como Dios quiere darte a ti, pero si no lo sabes, vas por la vida en ignorancia. A lo mejor es una persona que dice, a lo mejor Dios quiere que yo me divorcie y me case con alguien más espiritual. ¿Qué es? Ignorancia. No son personas malas, son personas ignorantes de la palabra de Dios. La palabra de Dios dice en Habacuc, yo aborrezco el divorcio. Pero si no lo saben, no saben cómo andar, no saben qué hacer. La palabra de Dios echa fuera mentira. Necesitamos ceñirnos la palabra de Dios, la verdad, para estar firmes en contra del enemigo. Dice, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento, por ignorancia, y la ignorancia destruye, no solo físicamente, espiritualmente. Cuando vivía en México, había una mujer que trabajaba para mis padres, luego se casó y tuvo una niña, y vino una campaña de vacunación de poliomielitis en el pueblo, y ella pensó que su niña era demasiada pequeña para vacunarla, y no la llevó. Y pasó lo horrible, ¿no? La niña cayó mala y ahora tiene muletas. ¿Por qué? Por ignorancia. No porque no había ahí la vacuna, por ignorancia. Y nos pasa lo mismo a nosotros en nuestras vidas espirituales. No tenemos lo que Dios ya ha comprado por nosotros, por ignorancia. Yo no quiero ser ignorante. Todo lo que Cristo ha hecho por mí, lo quiero conocer, lo quiero saber y lo quiero apropiar en mi vida. Dice, seguimos, vestidos con la coraza de justicia. Ahora, la coraza protegía los órganos vitales, protegía el corazón, la sede de nuestras emociones, nuestra autoestima, nuestra confianza. La justicia de Dios protege nuestro corazón, nos asegura de que estamos aprobados para con Dios, que Dios nos aprueba, que Dios tenemos su aprobación, tenemos su aceptación. Esa justicia que Dios nos ha dado, no por nuestras propias obras, sino por lo que Cristo ha hecho, protege nuestro corazón, nuestras emociones, nuestra autoestima. Cristo nos ha hecho justos delante de Dios a través de su muerte en la cruz. No hay condenación. La condenación nos debilita, ¿verdad? ¿No te has sentido condenado alguna vez? ¿Y te sientes fuerte? No, te sientes débil. La condenación nos debilita, pero la justicia de Dios nos hace fuerte. Una conciencia limpia nos fortalece. Mi deuda fue pagada, tengo la conciencia limpia. Calzados vuestros pies, seguimos con la preparación para proclamar el Evangelio de paz. Recibimos al Señor Jesús, reconocemos su señorío sobre nuestras vidas, ¿y qué resultado hay? Hay paz. Paz con Dios. Calzados para movernos, para llevar algo. En el día malo podemos proclamar paz en cualquier situación. Viene el día malo, paz, el Evangelio de paz. Paz con Dios, paz con tus hermanos, paz en la situación, podemos proclamarlo. Estar firmes cuando no hay conflicto en nuestras almas. Cuando hay conflicto, cuando hay confusión, es difícil estar firmes, es difícil ser fuertes. Necesitamos tener el Evangelio de paz calzados nuestros pies con el evangelio de paz. Así andamos libres, ¿no? Andamos, vamos a un lugar. No nos vestimos solo para quedarnos, nos vestimos para dar, nos vestimos para compartir lo que Dios nos ha dado. Y seguimos, dice, y sobre todo, armaos con el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Dardos de qué? Dardos de incredulidad. Esa es la forma de ataque más formidable, ¿no? La incredulidad. Si el enemigo puede minar nuestra fe, entonces mina la autoridad que tenemos en él, mina nuestra autoridad en oración y mina muchas cosas, si puede quitar nuestra fe. Entonces nosotros tomamos el escudo de la fe y da igual lo que viene nuestra contra, con nuestro escudo nos protegemos. Viene un dardo, nuestro escudo, antes de que nos llegue, ¿no? Y que ese escudo tenemos que mantenerlo con nosotros. No descuidar tu fe. Alimenta tu fe. Aliméntalo. ¿Cómo lo alimentas? Lo alimentas con la palabra. Lo alimentas con personas positivas. Lo alimentas con personas que creen. Yo no quiero juntarme con personas llenas de dudas siempre, o personas que con una negatividad horrible. No, eso mina mi fe. Teníamos unos amigos misioneros que yo, estaban ellos siempre tan seguros de que nada iba a pasar en este país, que yo ya no los quería ver, porque yo estaba cogida así de mi fe con todas mis ganas, porque también se me quería escapar, y lo que no me hacía falta era juntarme con personas que no creen, ¿no? Necesitamos alimentar nuestra fe en nuestra situación, en tu circunstancia. Alimenta tu fe, porque el enemigo intenta minar tu fe, intenta robar tu fe. Y sin fe, ¿qué? Es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible conseguir lo que tú necesitas. Ahora, es nuestro escudo de fe. ¿Tenemos fe en qué? En lo que Dios ha hecho en la cruz por mí. Gálatas 2:20 dice, con Cristo he sido juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gracias. Se entregó a sí mismo por mí. Entonces, ¿qué? Tengo fe, la fe en el Hijo de Dios. Yo no tengo fe en mi fe. Yo conozco personas que intentan tener fe en su fe. Yo tengo mucha fe, intentan tener fe, intentan inflar la fe, ¿no? No podemos inflar la fe. ¿Cómo alimentamos nuestra fe? Teniendo seguridad en lo que Cristo ha hecho, reconociendo lo que Él ha hecho. Señor, haz realidad lo que tú has hecho por mí, la victoria que tú has ganado, todo lo que tú has ganado, hazlo real en mi vida, y mi fe se levanta. ¿Qué? ¿Cómo alimento mi fe? ¿Cómo crece mi fe? Pensando en Él, conociéndola a Él, en una relación con Él. Porque si intentas, piensas mucho en tu fe y es difícil, pero piensas en Jesús y crece, ¿no? Porque a veces vemos nuestra fe tan pequeña, pero vemos a Dios tan grande. Se nos olvida tanto pensar en nuestra fe, y cuando necesitamos, lo tenemos. ¿Por qué? Porque confiamos en Él, el quien todo puede, el quien todo ha hecho, el quien nos ama, el quien nos ha rescatado, el que nos ha salvado. Entonces, tengo fe en el Hijo de Dios. La victoria de la cruz se hace realidad en nuestras vidas. Con el escudo de la fe en lo que Cristo ha hecho por nosotros, yo tengo fe en lo que Él ha hecho por mí, apagamos los dardos de temor, temor a la enfermedad. Hay personas que viven con tanto temor de la enfermedad, temor a la muerte, temor al abandono, temor a la soledad. Apagamos esos dardos con nuestro escudo de fe. Apagamos dardos de angustia, de duda. soy más que vencedor en Él, en lo que Él ha hecho. Yo digo y proclamo lo que Dios ya ha hecho, ya ha dicho acerca de mi situación. Y apago los dardos del enemigo. ¿Qué dice también? Dice tomar también el casco de la salvación. La salvación es presente, la salvación es futuro, ¿no? Nos da la habilidad de alimentar nuestros, de alinear nuestros pensamientos con los de Dios y no con el entendimiento humano. Cuando tenemos nuestra cabeza rodeada de la seguridad de la salvación de Dios, de lo que Dios ha hecho, volvemos a eso. ¿Qué ha hecho Dios para ti? ¿Qué es la salvación? ¿Lo sabes? ¿Lo has leído? ¿Lo sabes de verdad? ¿De qué te ha salvado Dios? Te ha salvado de mucho. Y tienes, cuando tienes esa seguridad, entonces puedes pensar, tus pensamientos cambian, empiezas a pensar como Dios piensa. Y cuando tu mente está cubierta de la verdad de la salvación, es difícil estar oprimido. Cuando tienes la verdad de la salvación, es difícil ser negativo. Cuando sabes de todo lo que Dios ha hecho por ti, es difícil que el enemigo entre, es imposible, porque sabes que él ahí no tiene lugar. Tenemos nuestro casco de la salvación. Andas y hablas como una persona salva. Salva de sus pecados, salva de las tinieblas, salva de la oscuridad, salva de la condenación eterna. Hablamos con una como una persona que tiene un futuro. Hay personas con años en el Señor, pero no andan como personas salvas. No hablan como personas salvas, no piensan como personas salvas. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tomás también dice el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Vemos, esta es nuestra arma ofensiva, la palabra de Dios. Y volvemos a lo mismo, si no lo conoces, no tienes arma. Y no has estado orando. Cuando yo estoy orando por una situación, y yo no sé realmente cómo orar, o es algo grande y yo no sé cómo ni cómo empezar, ¿qué empiezo? Empiezo yo a orar en el Espíritu, empiezo yo a orar en lenguas, oro en lenguas, oro en lenguas, oro en lenguas, que mi Espíritu ora, yo no sé cómo orar, mi mente no sabe cómo orar, yo oro, 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 hasta que empiezo a sentir qué es lo que Dios está sintiendo acerca de esta situación, y luego sé qué palabras usar. Y tomas la palabra de Dios y vas. Y realmente es como una espada. Y hay personas que están diciendo sí, porque lo han experimentado. Sabes, cortas, vas, atacas y ganas la victoria. Pero es impresionante, es imprescindible conocer la palabra de Dios. A lo mejor te cuesta conocer la palabra, te cuesta leer la palabra. Yo conozco a muy pocas personas que pasan horas y horas en la Biblia. Yo tenía una amiga así, que bueno, ella, pues, igual que tú lees una novela 6 horas, ella estaba con la Biblia 6 horas. A mí me cuesta eso, ¿no? 6 horas, nunca en la vida he leído la Biblia 6 horas. Yo no sé, a lo mejor una, ¿no? En los días más santos de mi vida. Pero no, lo dudo. Entonces, ¿qué haces con la palabra de Dios? Tú tomas lo que se te hace vivo, ¿no? Tú estás pasando por una situación y necesitas ciertas cosas. A lo mejor necesitas paz. Hay otros días que paz no es lo que necesitas. Tú buscas palabras sobre la paz y escríbelos. Yo tengo un cuaderno junto con mi Biblia, y cuando yo leo la Biblia en la mañana, es que a mí me cuesta concentrarme en todo, no solo la Biblia, ¿no? Yo, mi mente es como, no sé cómo expresarlo, pero como teflón, o como, no sé, las cosas no se pegan, ¿no? Entonces, yo necesito un cuaderno. Y cuando yo leo la Biblia por la mañana y algo salta, algo me habla, yo lo tengo que escribir en mi cuaderno, porque si no lo escribo, se me olvida. Y luego cuando lo necesito, ni me acuerdo lo que era. Ay, ¿qué es lo que me dijo el Señor hoy? Ay, fue bueno, no me acuerdo qué era, pero fue bueno. ¿De qué me sirve? No me sirve de nada, ¿no? Porque se me olvidó. Y digo, diablo, Dios dice en su palabra. Algo, ¿no? No sabemos. Entonces, ¿cómo usamos la palabra en contra del enemigo si no la sabemos? ¿Qué versículo te sabes? ¿Te sabes una? Usa esa. Usa esa. Tú puedes decir, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Usa esa. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Si tú eres emigrante aquí, tú estás buscando un trabajo y tú no sabes de cómo vas a comer mañana, tú tienes un versículo, dices, el Señor es mi pastor y nada me faltará. ¿Te sabes uno? El Señor es mi pastor y nada me faltará. Cuando vienen los dardos del enemigo que te dicen que te vas a morir de hambre, tú dices, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y atacas las dudas con la palabra de Dios, pero la tenemos que tener dentro. Para el día malo, no sabes cuándo viene, tenemos que estar preparados. A lo mejor estás pasando por el día malo hoy, a lo mejor hoy es el día malo. Tu espada, la salvación en tu mente, la justicia en tu corazón, la verdad ceñido con la verdad. Dios es grande y poderoso, y Él no nos ha hecho para la destrucción, no nos ha hecho para vivir vidas medias apagaditas, cristianos flojitos, que después de la batalla no nos encuentran porque estamos hechos polvo. No, Él quiere cristianos fuertes en Él para su gloria y para nosotros también. Queremos vivir vidas victoriosas en Él, orando en todo tiempo, en el Espíritu, con toda oración y ruego, vigilando con toda perseverancia y ruego por todos los santos. Amén. Señor, te amamos esta tarde. Todos, yo quiero que abre tus manos así, para vamos a tener una postura de recibir. Señor, nosotros queremos recibir de ti. Te damos gracias por tu palabra. Tu palabra nos trae vida, Señor. Tu palabra nos trae vida. Te damos gracias porque podemos poner nuestra fe en ti, en lo que tú has hecho. No en nuestra propia fuerza, porque no somos muy fuertes, Señor. No en nuestra propia astucia, porque no somos muy inteligentes. Pero, oh Señor, podemos ir a ti, y tú tienes para nosotros todo lo que necesitamos. Todo lo que necesitamos. Señor, te doy gracias esta tarde por la verdad de tu palabra. Si tú estás teniendo problemas con las mentiras del diablo, pon tus manos sobre tu cabeza. Señor, te damos gracias por el yelmo de la salvación. Te damos gracias por tu salvación en nuestras mentes. Echamos fuera toda mentira del diablo que nos atormenta en el nombre de Jesús. Mentiras de escasez, mentiras de pobreza, mentiras de enfermedad, mentiras de acusaciones y condenación, mentiras que de falta de perdón, de aceptación. Señor, las echamos fuera en el nombre de Jesús y recibimos tu paz, tu salvación, tu palabra a nuestras vidas y nuestras mentes. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Si tú estás teniendo problemas con condenación, Cristo dice que ninguna condenación hay en los que están en Cristo Jesús. No hay condenación. Hay perdón, hay aceptación. Dios borra la pizarra de tu vida, te da un día nuevo, un año nuevo, un comienzo nuevo. Si tú estás teniendo problemas con condenación, pon tu mano sobre tu corazón. Señor, te damos gracias por la coraza de justicia. Tú nos has hecho justos en tus ojos. No por nuestras obras, no por nuestras obras. No porque somos buenos, no porque somos justos. Porque tú, Señor, nos has hecho justos delante de ti. Recibimos tu perdón y echamos fuera condenación en el nombre de Jesús. Y te damos gracias, Señor, porque tú eres tan bueno. Podemos descansar en un Dios como tú, que eres tan bueno. Te amamos, Señor. Vamos a decirle que le amamos. Le puedes decir, te amo, Cristo. Te amo, Señor. Te amo tanto. Te amo tanto. Oh, gracias, Dios. Qué bueno eres. Qué bueno eres. Qué bueno eres. Qué bueno eres. Manuel, ¿quieres pasar? Gracias, Dios. Deje que Él sigue obrando. Realmente la condenación es una maldición a tu vida, ¿eh? Dios quiere que vivas libre de estas cosas.